¿Qué le preguntarías al ministro portavoz del gobierno, Méndez de Vigo?
¿A Méndez de Vigo tienes ahí? Pues yo sí, le preguntaría. Sí. ¿Está ya puesto?
Está puesto.
Ah, bueno. Hola, ministro.
¿Qué tal, señor ministro? Buenos días. Buenos días.
No, yo la primera pregunta muy, muy directa. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a estos años de democracia, casi 40 años, más de 40 años desde que murió Franco, y estemos en una situación en la que no se pueda estudiar en español en una comunidad autónoma tan importante como Cataluña? Es culpa, imagino, que de todos. Y si esto tiene alguna posibilidad de marcha atrás.
Buena pregunta para empezar.
Adiós, sí, familia.
Facilita.
Chao, chao. Muy buenos días, señor ministro.
¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. La pregunta es sencilla, ¿no?
Sencillita. Bueno, pero en todas las comunidades autónomas donde hay una lengua oficial, se estudia en castellano. En Cataluña se da lengua y literatura en castellano. Lo que pasa es que lo que es necesario es que junto al catalán, lengua vehicular, el castellano también lo sea. Y eso es lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia. Y eso es lo que hay que conseguir, que también junto al catalán el castellano sea lengua vehicular. Bueno, y en eso estamos.
Es decir, que las matemáticas se den en catalán y la física en castellano, por ejemplo.
Bueno, eso será la programación de cada centro escolar, porque también hay que dejar a los centros escolares que lo hagan, pero evidentemente tiene que haber más asignaturas en castellano. El Tribunal Constitucional ha hablado de al menos un 25%, y de eso dependerá de la programación de los centros, pero eso así debería ser. En aquellas, no solamente en Cataluña, sino en todas las comunidades donde existan lenguas cooficiales, para que al final esos niños y niñas salgan bien formados en ambas, que es riqueza lingüística, que es capacidad de comunicación, que es capacidad de apreciar la belleza de la literatura. De eso se trata.
¿Cuánto calcula usted que va a durar el 155, la aplicación de ese artículo en Cataluña?
Lo que dijo el Senado, lo se acordó en el Senado, fue que hasta que hubiera un gobierno en Cataluña, en cuanto haya un gobierno en Cataluña, en ese momento el 155 no tendrá sentido. Y ese gobierno tendrá que asumir las competencias que hasta ahora ha asumido el gobierno de la nación para restablecer el orden constitucional y estatutario que violó el gobierno del señor Puigdemont.
¿También un gobierno con un presidente que esté entre rejas?
Pues mire, eso dificulta mucho las cosas por una razón, y es que un presidente tiene que gobernar y tiene que estar en la plena capacidad de su tiempo y de su disponibilidad para hacerlo. Y sin duda alguna, una persona que está investigada por delitos muy graves y que no tiene la capacidad que tiene cualquier otra persona, es muy difícil que pueda actuar como presidente de una comunidad autónoma, entre otras cosas porque dependerá en cada momento de si el juez del Tribunal Supremo le autoriza o no a ejercer esas funciones. Por lo tanto, a mí me parece que es una mala idea. Una persona que no esté en plenas condiciones para ejercer un cargo tan importante lo haga. Y sorprende que partidos que en el Congreso de los Diputados todos los días nos hablan de que los investigados, imputados, tienen que dimitir inmediatamente, estén ahora dispuestos a investir a una persona que se encuentra precisamente en esas circunstancias.
Es decir, que si se empeñan en ello, independientemente de que el juez le conceda o no le conceda la posibilidad de asistir a una investidura, sabemos que si no se la concede, la investidura tiene que ser presencial, por lo tanto no podrá ser, el 155 no se altera.
Si no hay un gobierno de la Generalidad legalmente constituido, el 155 continuaría. Ya le digo que lo que dijo el Senado, lo que aprobó el Senado, fue que tenía que haber un gobierno legalmente constituido. Y, por tanto, legalmente constituido significa que esté en capacidad y en plenitud de su ejercicio. Pero si eso es de sentido común, si es que cuando se ha intentado que el señor Puigdemont hiciera una investidura telemática, es que eso ha provocado las carcajadas de media Europa. ¿En qué cabeza cabe que alguien que tiene que dirigir una administración, que es de lo que estamos hablando al final, una administración autonómica, puede hacerlo a distancia o puede hacerlo por videoconferencia? Si es que eso no tiene más mínimo sentido, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido que lo haga un señor que está en estos momentos a disposición de la autoridad judicial.
Más cuestiones. ¿Hay aroma de ruptura de pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular?
Mire, yo creo que los partidos tenemos que ser serios, tenemos que asumir nuestros compromisos. Hubo un pacto de investidura, que dura 4 años, que es lo que dura la legislatura, y ese pacto está cumpliéndose y está llevándose a cabo. Y creo que además está llevándose a cabo satisfactoriamente para los españoles, que estamos viendo cómo el crecimiento económico sigue su curso, cómo cada vez se crean más puestos de trabajo y cómo tenemos en España un proyecto político a años vista, que incluye el que haya 20 millones de personas trabajando en el año 2020, el que solucionemos también un tema acuciante como es el tema del agua o la lucha contra el cambio climático. Tenemos un proyecto, una cierta idea de España vinculada a Europa, Europa que en estos momentos tras el Brexit también va a tener que redefinirse. Creo que tenemos proyecto, creo que tenemos ideas, creo que tenemos programas y tenemos que llevarlo a cabo. Por tanto, cuando las elecciones, las dos elecciones, las del 15 y el 16, dieron el triunfo al PP, pero sin mayoría, es evidente que hay que negociar y yo espero de la responsabilidad de todos el que seamos capaces de continuar esta senda, porque creo que es la que le conviene a España, es la senda de la estabilidad, la senda del crecimiento, insisto, la senda de la creación de empleo, de un gobierno que evitó el rescate en un momento determinado y que ha conseguido que las cosas vayan en España hoy mucho mejor que hace unos años. Continuemos yendo mejor en el futuro.
Ya. No, no, si esa es su intención y es loable, pero, hombre, con los gestos de los últimos días de Ciudadanos en el Parlamento, con el abrir la posibilidad de que sean removidas algunas de las leyes fundamentales que ha puesto en marcha el Partido Popular, parece que es que eso o bien toca su fin o que quieren escenificar algún tipo de desagrado.
Pues mire, tendrán que explicárselo a la gente, porque en España, España va mejor, y España va mejor que hace unos años, se debe fundamentalmente a dos cosas, a las reformas estructurales que hizo el gobierno y a la política presupuestaria. Por lo tanto, si se quieren cambiar unas y otras, habrá que explicárselo a la gente. No es nada coherente que cuando este gobierno, por ejemplo, yo he escuchado al ministro Zuido decir desde el principio que quería la equiparación entre Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos. Y se va a lograr. Y el partido de CS está de acuerdo en ello. Por lo tanto, vamos a ir en la misma dirección, pues al mismo tiempo que eso se va a hacer y se va a llevar a los próximos presupuestos generales, se amenace con no votar esos presupuestos generales. Pues no tiene demasiado sentido. Yo, todos los que me dicen, me piden cosas, que me piden muchas en el ámbito educativo, en el de la cultura. Fíjese, por ejemplo, la bajada del IVA en las entradas de cine. Eso era una petición que me hicieron desde que yo llegué al Ministerio de Cultura. Lo vamos a hacer en estos presupuestos. Hombre, lo menos que se puede pedir a quienes lo pidieron es que voten a favor de los presupuestos, ¿no? Porque si no, al final, estamos en la incoherencia completa. Por tanto, yo creo que los presupuestos son una buena cosa, Carlos, dan estabilidad al país, este país necesita estabilidad, necesita tranquilidad, necesita ver las cosas en positivo, España en positivo, y por tanto, aquellos que no lo quieran, que lo digan y que la gente juzgue quién tiene razón y quién no la tiene.
No hay aroma de elecciones anticipadas, ¿no?
Yo creo que no. Nosotros seguimos trabajando porque creemos que estamos en la buena senda, que estamos logrando resultados positivos para España, estamos creando puestos de trabajo, estamos resolviendo los problemas que tiene la gente. No tenemos una varita mágica, solo tenemos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y estamos poniéndolo todo en esa dirección.
El gobierno balear intensifica la consolidación del catalán, la eliminación del castellano como lengua vehicular. ¿El gobierno español puede hacer algo para evitarlo?
Mire, las competencias en educación dependen, en primer lugar, de la Constitución, luego de los estatutos de autonomía, luego de la Ley General Básica, que en este caso es la LOE y la LOMCE, y luego de las leyes votadas en los parlamentos. Por lo tanto, ese es el esquema. Yo creo, como he dicho antes al hablar de Cataluña, pero he dicho que para todos aquellos territorios que tengan lenguas cooficiales, lo bueno sería llegar a un acuerdo de cómo las dos lenguas cooficiales conjuntamente son lenguas vehiculares y pactar entre todos cuáles son los porcentajes en que debe darse en una y otra, dejando también un margen a los centros en su programación. Yo creo que eso es lo correcto, creo que eso es lo que debemos hacer. Estoy trabajando en ello después de la sentencia de la LOMCE que anuló el procedimiento de la disposición final 38 y vamos a ver si el resto de los grupos políticos también están en la misma línea.
Pensionistas, se preparan más movilizaciones de los mismos. ¿Qué está haciendo el gobierno ahora mismo para responder a todo ello con iniciativa política y llegar a pactos para arreglar el futuro de las pensiones?
Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con un enorme agujero financiero. Y recordaba usted que la primera medida que tomó el gobierno Rajoy en el año 11 fue subir los impuestos. Y eso a mucha gente nuestra, votante nuestro, les molestó, porque nosotros somos el partido que baja los impuestos. El partido que nuestro ADN creemos que el dinero está mejor en los bolsillos de cada persona, para que se lo gaste en lo que quiere. Pero ¿sabe por qué tuvimos que subir los impuestos en aquel momento? Luego los bajamos, pero en aquel momento los subimos, porque nos encontramos la caja vacía. ¿Y qué es lo que había? ¿Qué es lo que era importante? ¿Qué es lo que había que preservar a toda costa? Había que preservar, dijo aquel gobierno, dijo su presidente, dijo Rajoy, dos cosas: las pensiones y las prestaciones por desempleo. Nosotros siempre nos ha preocupado el que aquellas personas menos favorecidas no sufrieran por la crisis. Bueno, y eso es lo que hemos conseguido. Mire, en el año 2017 lo hemos cerrado con más pensionistas que nunca hay, 9,6 millones, y con la mayor pensión media histórica por jubilación, 1.074 euros mensuales, lo que supone casi un aumento del 2% con respecto al año anterior. Por tanto, tenemos la pirámide demográfica que tenemos que resolver esta cuestión también en el Pacto de Toledo, también a través de un gran acuerdo, porque esto no es solamente cosa del gobierno, sino cosa de todos, y evidentemente la garantía de las pensiones públicas, es una prioridad para el gobierno. Yo he escuchado al Consejo de Ministros decir al señor Montoro que estaba ya estudiando de qué manera podía favorecer dentro de las pensiones aquellas que eran más bajas. Bien, estudiaremos una fórmula para hacerlo, teniendo en cuenta que tenemos en esto que sumar muchas cosas, porque tenemos que cumplir con la senda de déficit y tenemos que ver de qué manera todo esto favorece, como digo, a la creación de empleo, que es lo que también nos importa. Cuanto más empleo haya en España, de ahí ese objetivo de los 20 millones de personas trabajando en el 2020, mayores garantías habrá para las pensiones. Pero mire, tengan la seguridad todos los que me escuchan de que este gobierno garantiza que las pensiones se seguirán cobrando en España, y que si en el año 12, año 13, hubiera habido un rescate en España, un rescate por parte de la Unión Europea, en estos momentos estaríamos como algún otro país europeo donde las pensiones se redujeron en un 30%. Por tanto, eso lo hemos evitado y vamos a seguir luchando por revalorizarlas, por un derecho básico para todos los pensionistas, como son esas pensiones públicas.
Le quiere saludar Carmelo Encinas.
¿Qué tal, ministro? Buenos días,
Carmelo.
¿Está usted en el secreto, ministro, de a qué llama Cristóbal Montoro edad muy avanzada para esos beneficios fiscales, que por cierto tampoco ha concretado? ¿Edad muy avanzada es a partir de los 80, de los 90, o está hablando a partir de los 100?
Pues mire, no estoy en el secreto, no lo sé, y cuando el señor Montoro, el ministro de Hacienda, lo sepa, lo dará a conocer. Lo dará a conocer, además, como hacemos las cosas en el gobierno, hablando con el resto de los partidos, porque este será un tema que irá en los próximos presupuestos generales del Estado. Y por lo tanto, como tenemos que lograr el acuerdo, fíjese usted, en los últimos presupuestos de 2017, los que están ahora en vigor, hubo 7 partidos que estuvieron a favor de esos presupuestos generales del Estado. Habla acabar con esos 7 y con todos los demás que quieran, para ver exactamente en qué se traduce.
¿Pero cree que para el golpe, con este anuncio que ha hecho así, ese malestar que hay por el temor ante la devaluación que se cierne sobre las pensiones?
Mire, yo no creo que haya ninguna devaluación sobre las pensiones. La OCDE acaba de recalcar que España, la renta de nuestros jubilados es superior a la media del país en un 6%. Y como he dicho antes, aquí lo que hemos hecho ha sido garantizar el cobro de esas pensiones, que cada vez es más elevado y cada vez supone más dinero en los gastos públicos. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir trabajando con todos los grupos políticos para ver de qué manera podemos mejorar las pensiones dentro, insisto, del marco que tenemos. Pero nosotros no vamos a acudir a una puja populista de subirlas más, de hacer proclamaciones que al final no se traducen en nada, porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Y este gobierno lo que hace, y lo hace bien, es dar trigo.
El Partido Socialista propone volver a ligar las pensiones a la subida del IPC. ¿Qué dice el gobierno a ello?
Pues mira, a nosotros eso no nos parece una mala idea. Lo dice el partido que en el año 2010 congeló las pensiones con el voto de su actual secretario general. Creemos que el Pacto de Toledo es el lugar donde hay que hablar de estas cosas. Todas estas cosas tienen también unos condicionantes técnicos muy importantes y creemos que lanzar este debate como se está lanzando es populismo puro y duro. Ya digo, una cosa es predicar y otra dar trigo. Y este gobierno prefiere dar trigo. Hay otros que prefieren predicar, aunque luego los hechos, lo que han hecho en el pasado, no se compadece con lo que están diciendo ahora.
Hay que dar por finiquitada la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, algún artículo de la LONCE y la prisión renovable, permanente, renovable, revisable, en función de cómo su socio de legislatura acaba de posicionarse.
Pues mire, no lo sé, porque el partido de CS unos días dice una cosa, otros días dice otra, depende del día. Yo creo que la prisión permanente revisable, que tiene el aval de las instituciones europeas, que existen muchos países, es una norma importante y creo que hay mucha gente en España que está a favor de ella. Por tanto, quien no lo esté, que lo diga y luego serán los ciudadanos los que decidan. Y en cuanto a las otras, pues mire usted, yo le digo lo que le he dicho antes. Creo que el éxito de España en positivo estos últimos años se debe a las reformas estructurales y a la política presupuestaria. Y creo que muchas de estas reformas estructurales, el intentar cambiarlas ahora, no viene a cuento. Y hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, le voy a contar una anécdota que viví en mi época de exteriores. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa hizo unas declaraciones contrarias a esa ley y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Paco Martínez, y yo fuimos a verle. Y le explicamos cuáles eran las razones. Nos pareció que tenía una información sesgada. Pero al final este comisario de Derechos Humanos dijo, bueno, pero hay una cosa que es intolerable y es que las sanciones por una manifestación ilegal, con disturbios, etcétera, etcétera, puedan llegar hasta los 600.000 euros. Eso es intolerable. Y Paco Martínez le contestó, oiga, pero esos 600.000 euros equivale a 100 millones de las antiguas pesetas, que es lo que decía la ley de 1993. Es decir, que ese es un tema que no había cambiado en absoluto y durante veintitantos años y nadie había dicho nada. Por lo tanto, yo creo que sobre estas cosas hay que reflexionar, hay que ver cuáles son las consecuencias que tiene y hay que ver qué efecto han tenido sobre la vida de las personas. Y yo creo que el efecto ha sido positivo, por lo tanto, quien quiera cambiarlo, que explique qué es lo que quiere cambiar.
Don Íñigo Méndez de Vigo, muchísimas gracias por haberme atendido esta mañana.
Gracias y cuídese de esa faringitis, Carlos. Oh,